amigos de Bach Radio en línea, ¿cómo están? Aquí nuevamente en este tiempo de reaparición. Hoy es día de San Agustín. Y me percataba esta mañana mientras estaba en el Santísimo cómo es que las memorias nos suelen jugar una mala pasada. Resulta de que por esas cosas del destino, yo tuve que estar 3 años en el Colegio San Agustín, precisamente. Y le soy sincero, recién supe cuál era la vida de San Agustín cuando llegué a esta comunidad hace 20 años. No recuerdo haber conocido absolutamente nada sobre San Agustín de la época en la que estaba en el colegio. En el colegio de su propio nombre, colegio religioso, dirigido por sacerdotes, y no recuerdo nada, nada. Es más, lo único que recuerdo es de que Santa Mónica era su madre. ¿Y eso por qué? Porque mi profesor de religión era un sacerdote que nos daba la clase con el cigarrillo siempre encendido. Y resulta que la clase de religión, casi la mayor parte del tiempo, se convertía en una competencia entre dos bandos. El salón se había repartido en dos mitades, una Santa Rita, la otra de Santa Mónica. Y de lo que se trataba era de comprar una imagen o de Santa Rita o de Santa Mónica. La parte que llegara primero a la cantidad necesaria para comprar una imagen de Santa Rita o de Santa Mónica, para comprar una imagen, cualquiera de las dos que fuera, era la que ganaba, y por consiguiente esa era la imagen que se compraba y se convertía en la patrona, ¿no?, de toda el aula. Recuerdo ese tiempo porque ya conocen ustedes mi historia, de que yo era muy pobre, mi mamita que me crió, una negrita tuerta, verdulera, tenía una tiendita muy pequeña en la que se vendían cositas en centavos. Y recuerdo que yo en mi afán de buscar que ser alguien, ¿no?, inclusive robaba plata de la caja de la tienda, ¿no?, sin que se dieran cuenta, para después llegar y dar limosna y sentirme yo que yo era alguien y que yo había hecho ganar a mi mitad. Siempre me jugó una mala pasada toda esa experiencia que tuve de 3 años en un colegio religioso. Lejos de acercarme a Dios, me alejaron de Él. Pero indudablemente que esto no es una regla general, ¿no? Hay personas a las cuales, y conozco muchísimas, a las cuales una formación espiritual buena en un colegio les ha servido muchísimo en su vida. No fue mi caso. Y tal vez el problema no era ni los sacerdotes, ni la forma en que enseñaban o transmitían, sino era yo, que en realidad tenía, tal vez me hayan hablado de San Agustín, pero no lo recuerdo porque yo tenía muy poca capacidad de retención. No, estudiar me costaba muchísimo, era muy trabajoso para mí, no, por más que hacía esfuerzo, mi cerebro no daba para el estudio. No lograba hacer buenas notas de ninguna manera. Mis libretas más bien parecían puros feriados porque eran más rojos que azules, de todas maneras. Pero bueno, no ese es el tema. Hoy es el día de San Agustín. Hace poco, me confesé donde un cura agustino aquí en una parroquia cercana, porque no estaba viniendo en esos días a la comunidad, estaba en un tiempo de silencio y de distancia, tomando un poco de distancia para ver el jardín de afuera. Y esto es muy bueno, muy provechoso, porque resulta de que a veces estamos todos los días acá y la misma rutina hace que no nos demos cuenta de las maravillas que suceden ante nuestros ojos, de la presencia real y viva de Dios en cada una de las Eucaristías y ya nos vamos contagiando, y la misma frecuencia de las misas diarias y todo esto, y el hecho de estar entre amigos, nos puede hacer caer en rutinas que nos hagan perder el sentido de la trascendencia de cada misa y de lo que se da en ellas. Después, efectivamente, de casi 2 meses o algo así, desde Pentecostés, en que volví a la comunidad. Bueno, volvía por unos días y todo esto, y luego me iba a mi misa en la mañanita temprano, a otras parroquias, cualquiera que fuera. Pero, y venía a la comunidad y no me lograba, hasta que llegó un momento en el que ya el corazón sintonizó nuevamente con el espíritu de mi comunidad, y o tal vez vencí las resistencias, los prejuicios o las cosas que hicieron que tome una distancia, que tal vez no eran tan solo un ver las cosas desde afuera, no una separación tan pacífica, sino una actitud tal vez un poco confundida, no, por las cosas que a veces uno suele esperar de Dios, las ideas que nos hacemos acerca de Dios y lo que Dios tiene que hacer en nosotros, y que luego comprobamos que no suceden. Entonces, bueno, entonces entramos a veces en desilusión, y no es porque Dios no haya hecho lo que tenía que hacer, lo hizo, pero lo hizo de una manera distinta, porque Dios no entra dentro de los parámetros y los esquemas humanos, ni tampoco Dios no es una repetición, no es que emite, ¿no?, un sello para todos. Es un sello individual, es un sello indeleble para cada una de las personas, cada ser. Pero es que cuesta trabajo darnos cuenta, porque vivimos en un mundo en el que, desde que entramos al colegio, tratan de uniformarnos, hacernos a todos iguales, mientras que Dios empecinó, ¿no? Y además no es por una cuestión de empecinamiento, sino por una cuestión de la forma como se da la creación, en que todos nosotros somos seres únicos e irrepetibles, que venimos además con una misión única y específica, y que tenemos además un camino único e irrepetible. Por consiguiente, mal haría yo si creyera que estoy yendo por un buen camino y queriendo que todo el mundo vaya por el mismo camino que voy yo. No es así. No es así, el riñón tiene una función, la cabeza otra, los ojos otra y el oído otra. Cada quien tiene una misión, una función. Cada quien también tiene algún lado por el que el Señor los toca. Últimamente he estado conversando con unos amigos, precisamente porque tuve una experiencia con unos amigos monjes. Y al final intercambiábamos conversaciones y todo en el Señor. Participé yo de toda su liturgia de las horas, conviví con ellos unos días. Y después yo decía, yo veía en ellos la riqueza realmente y la profunda humildad, ¿no?, de su oración. Una oración que no saben, porque al no salir ellos al mundo no tienen un contacto, una evidencia de que lo que ellos están haciendo desde la oración produzca algún efecto o algún resultado, ¿no? Y entonces es de lo más humilde, porque es un orar, es un repetir, es un salmodiar, ¿no?, que inclusive no produce, ¿no?, no les produce, porque he conversado con ellos, ¿no?, gozos espirituales. Y cuando yo estaba ahí con ellos, ellos se sorprendían de que en las Eucaristías y en las meditaciones a veces yo entraba en unas situaciones casi de éxtasis, ¿no? Pero eran unas cosas que ellos no entendían, creían que a mí me estaba pasando algo, que yo tenía alguna razón de sufrimiento, y que mis lágrimas eran unas lágrimas producto de algún conflicto interno. Y no, yo estaba muy en paz, no tenía ningún conflicto. Lo que pasa es que las lágrimas brotaban y brotaban, pero brotaban de pura de amor. Brotaban de la sorpresa del encontrarse de pronto en una presencia viva, ¿no?, de Dios, y De repente no era solamente por eso, por un estado de meditación, sino era porque yo había ido ahí a buscar algunas respuestas del Señor y de repente a la hora de la homilía, el abad hacía la homilía y Dios mío, es decir, la respuesta no podía ser más personal, pero no era una respuesta que pudiera ser sacada de nada, además era una respuesta que venía directamente de Dios. ¿Por qué? Porque resulta de que la respuesta, por ejemplo, estaba en Juan el Bautista, ¿no? La respuesta que yo necesitaba escuchar. Y la fuerza que yo necesitaba en ese momento me la podía dar a través de Juan el Bautista. Y yo sin percatarme, sin haberlo planeado de esa manera, resulta de que ese era el día de Juan el Bautista. Y ahí mismo, en el día de Juan el Bautista, con palabras de Juan el Bautista y con los actos de Juan el Bautista y con el carisma de Juan el Bautista, el Señor me estaba señalando qué cosa es lo que estaba pasando en ese momento en mi vivir espiritual. O sea que no era ni siquiera una cuestión que viniera de los monjes ni del abad, sino era algo que definitivamente venía de Dios, que ya ha establecido todo un orden de cosas en el mundo. Y bueno, y descubría, decía, ¿no? ¿Cómo es que, qué hermosura, decía, ¿no? Y a mí me daba, no digo envidia porque no es la palabra, pero sí deseaba tanto en mi corazón tener la capacidad de oración que tienen ellos, por ejemplo, ¿no? De mantener sus horarios y todo esto, y rezar, y cuando ellos cantan los salmos, cuando ellos salmodian, realmente son ángeles, ángeles que están salmodiando, que tocan las fibras más íntimas de uno, ¿no? Pero después comprobaba, por ejemplo, de que en ellos se sorprendían de lo que yo les decía con respecto a, ¿no? A lo que provocaban realmente. Sus salmodias y sus oraciones y la forma como se hacían, porque para ellos era normal y ellos no habían experimentado, no son personas que no habían, varios de ellos con los que no habían experimentado nunca jamás, no un gozo como que ellos creían, me decían, ¿qué problemas tiene, hermano? ¿No? ¿En qué lo podemos hacer? No, entonces digo, no tengo problemas, decía, y les resultaba difícil entender que pudieran brotar lágrimas o que estuviera en ese estado en el que, y que no fuera por una cuestión de dolor ni de sufrimiento, sino que fuera de gozo. Y entonces ellos tienen la oración. Sin embargo, después vengo a comprobar algo, ¿no? Que sin, ¿no? De que su oración es linda, es pura, es hermosa, es humilde, ¿no? Porque él la hace, es decir, y sin dudar en algún momento, y cuando están ahí en la oración, son verdaderos ángeles que están, que puentes realmente entre Dios y nosotros. Nos abren como una autopista hermosísima a través de la cual nuestra alma, nuestro espíritu, no puede tomar contacto con Dios. Me pasó. Me pasó y me pasó en varias oportunidades en que de repente no rezábamos las completas a las 8 de la noche y ellos salían caminando como salen los monjes y se van abajo para la lectio divina y apagan todas las luces de la capilla. Y eso sucede pues que a las 8:30, 9 de la mañana, en un monasterio apartado completamente, ¿no? Del ruido, porque no está en ningún lugar de tránsito. Hay que entrar y entrar mucho, como 1,5 kilómetros por lo menos, para llegar hasta donde están ellos. O sea que están completamente apartados de todo lo que es el ruido de ciudad. Sin embargo, cuando me di cuenta, eran como las 12 de la noche. Y yo me había quedado solo en la capilla desde las 8:30, 9:15, eran como las 12 de la noche. Y no había sentido el transcurrir del tiempo. No puedo ni siquiera decirles qué cosa fue lo que pasó en todo ese tiempo. Yo soy una persona que, y este era el tema para hoy, ¿no? Que no puedo estar tanto rato en un estado pasivo. Y eso me sorprendió. Y creo que eso también me transformó. No porque yo estuve 3 días con los monjes, no hubo nada especial. Simplemente yo entré en el ritmo de ellos. Cuando ellos hablaban, hablaba. Cuando ellos estaban en silencio, yo me mantenía en silencio. Cuando yo sentía que ellos estaban, yo intervenía si es que era necesario. Pero entré en su tiempo, entré en ese tiempo, entré en ese ritmo. No fui a buscar nada en especial. Simplemente iba a buscar, a pesar de que iba a buscar respuestas del Señor, pero las respuestas yo sé que de repente en algún momento iban a venir solas. Y venían no solamente desde la Eucaristía, desde el Abad, venían de mil formas, venían también en sueños, o venían en meditaciones, sentado abajo en una pérgola, que no eran meditaciones, sino era un estar sentado. La ventaja que tenía ahí era que no había el problema del tiempo, ¿no? Que de repente llego yo, por ejemplo, en las mañanas, entro al Santísimo, estaba ahora en el Santísimo, sin ninguna idea, por supuesto, de qué cosa iba a hablar, para nada. Pero en ese momento vienen pues 50, 60 ideas, vienen atropelladas, porque hay tanto por decir, que al final uno dice, bueno, me ha pasado en algunas oportunidades que tenía tanto por decir que no hubiera sabido por dónde empezar. Y entonces me terminaba yendo. Era un caso, el caso era, hoy día también se dio el caso. Pero sin embargo, no sé por qué, entré, me senté, y estoy yendo por un camino que no es para nada el que yo pensaba. Y escuché la canción esta de la hermana Glenda, y por eso le empecé con ella, ¿no? Hágase en mí, hágase en mí. Y pensaba en San Agustín. En San Agustín, ¿cómo es que los seres humanos somos tan proclives a buscar que tomar atajos y a querer lograrlo todo en nuestro tiempo, de un día para otro, conseguirlo ahora? Señor, como dice Álvaro, y lo dice de una vez, Señor, por favor, dame paciencia, pero ahorita, porque no puedo, no, porque no aguanto. Somos así. Anoche mismo conversábamos con Álvaro, me reía de ver todo el ímpetu, toda la fuerza que tiene en su corazón por comunicar. No todas las ganas que tiene de comunicar, el deseo, ha entregado su vida totalmente. Ya anoche decía, no me interesa negocios, no me interesa nada, no me interesa hablar de otra cosa. Lo único que quiero es comunicar a Dios. Y San Agustín lo único que quería era encontrar, no sé, estaba buscando a Dios, sí, tal vez, a través de todos, porque todos los seres humanos hemos sido creados para ser felices, para vivir en paz, en armonía. Ese es el estado natural del hombre. Pero después viene el mundo y nos vende un programa distinto y nos desvía del camino, de nuestro camino original. Y entonces ahí nos toca llegar a Dios y queremos llegar a Él lo más rápido posible. Y buscamos a veces, como Agustín, buscamos el camino de la inteligencia, de la razón, no, para llegar a Dios. Y Dios no puede ser comprendido desde la razón. Dios no necesita ser comprendido, ¿no? No es necesario comprender a Dios. Es necesario amar a Dios. Pero ni siquiera es necesario amar a Dios, porque Dios nos amó primero. Por consiguiente, es dejarnos amar por Dios. Dejarnos amar por Dios. Y es tan simple como eso. Hablamos y hablamos y hablamos a Dios, pero no escuchamos a Dios. Y sabemos de que el camino a Dios es el camino del silencio, que Dios está más allá de las palabras, más allá de los conceptos, más allá de las emociones y los sentimientos. Pero uno dice, ¿pero cómo se llega? Necesitamos nosotros, ¿no?, un trazado intelectual para poder ponernos en marcha y saber que estamos yendo por el buen camino. ¿Cómo le pasó, ¿no?, al pueblo al que rescató Moisés de la esclavitud de Egipto? Que ellos querían saber si estaban yendo bien, si estaban entrando, si estaban saliendo. No tenían puntos de referencia. No sabían cómo iban. ¿Por qué? Porque el mismo Moisés tampoco sabía. No, Moisés simplemente adoptó y tomó la decisión de sacarlos y él iba obedeciendo a la voz de Dios. Y la voz de Dios no se nos va dando por adelantado, se nos va dando en el momento. Y entonces tenemos que entrenarnos en la escucha a Dios. Pero es difícil escuchar cuando tenemos tantos planes y proyectos buenos, sanos, santos inclusive, en nuestra propia vida. Pero son proyectos nuestros, son caminos nuestros, establecidos por nosotros mismos. Y que es lo contrario a lo que cantaba la hermana de Glenda, hágase en mí según tu voluntad. Los otros proyectos son voluntad nuestra. Entonces yo decía todos estos días, decía: Señor, hay tantas cosas que queremos resolver en este plano material, pensando todavía, ¿no?, a pesar de haber recorrido tanto, ¿no?, de haber sido, inmerecidamente depositarios de tantas gracias tuyas, de haber vivido y experimentado tu amor y tu misericordia. Saber que estás vivo, no, que no eres una doctrina, que no eres una filosofía, que no eres un libro que se llama Biblia, que eres Dios, que eres Padre y que estás vivo. Qué difícil es creer esto. Sin embargo, esto se empieza a dar cuando uno no está tratando de creer. Hace mucho tiempo que dejé los libros, se los conté a ustedes. Y doy gracias a Dios por haberlo hecho. Me dicen muy poco los libros ahora. Ya no quiero palabras, filosofías, doctrinas. No. Ahora estoy solamente en el deseo de la presencia viva. Pero a veces, tanto gozo, porque Dios es extremadamente regalón cuando uno lo busca con sinceridad de corazón. Pero tanto gozo a veces resulta peligroso porque es un poquito como en el Tabor, en el que bien se está aquí, hagamos tres tiendas, y nos provoca quedarnos ahí, ¿no? Quedarnos en el éxtasis de las lágrimas, de las visiones, de las sensaciones. Y recordemos al profeta Elías cuando estaba en la cueva y pasó un terremoto tremendo que lo derrumbó todo. Cuando entra el Señor y derrumba nuestros esquemas y hoy creemos que ya nos derrumbaron, ya tenemos la casa nueva. No, ya está el terreno preparado, ya derrumbamos la casa vieja que había ahí. Pero todavía hay todo un proceso de diseño, de trabajo y después de construcción. Y hasta que después se venga y a esa casa se entre el Espíritu de Dios y el Espíritu, el que le anima y... Y ahí viene el asunto. Y después pasó un fuego abrasador, y pasó una tormenta, y pasó un fuego abrasador. Señor, te amo con todo mi corazón, Señor. Tú eres la razón de mi existencia. Señor, es decir, no, Señor, yo no permitiría jamás que tú, si hubiera estado ahí al lado tuyo, no hubiera permitido jamás que te hagan lo que te hicieron. Y pensar que lo he hecho yo, Señor, ¿no? Ay, lo he hecho con mis pecados, yo mismo te he crucificado y todo, pero Dios mío, aquí estoy. Fuego, ese fuego, ¿no? Y a veces confundimos ese fuego, esa actitud que es puramente sentimental, que nace del yo. Y ahí no estaba Dios. Pero de pronto pasó una brisa suave que lo transformó todo y ahí estaba Dios. No sé si pueda ser, tal vez sí, pero cuando estuve en ese retiro, cuando me alejé un poco de las agendas, porque así nosotros no quiere decir una agenda, no necesitamos tener un cuaderno forrado en plástico o en cuero o en lo que fuere, ¿no? Esa agenda es el título que le dan, el nombre que le dan a ese libro, a ese cuaderno, en el que se van apuntando a las actividades por hacer. Pero a veces tenemos nuestras propias agendas, nuestro propio programa, que es peor que una agenda, porque tenemos un programa grabado que empieza a funcionar desde que nos levantamos a veces y damos el primer paso mecánicamente. Y ahí se echó a andar un reloj que nos va a mover a nosotros. No vamos a ser nosotros los que nos estemos moviendo y haciendo o desplazando, sino es el programa que nos va llevando, que nos va conduciendo. Tengo que escribir necesariamente, tengo que hacer de todas maneras la historia de Latas, porque Latas es un robot del que ya les hablaré en otro momento, pero es una historia maravillosa que nos va a permitir darnos cuenta de que nosotros estamos más programados que el robot, porque inclusive estamos programados para no darnos cuenta de que estamos programados. Y que cualquier otra cosa que sea distinta a lo que es nuestro programa, no está bien. O no produce buenos efectos en nuestra vida. Entonces es el caso, ¿no? Que tenemos un programa que es el programa del mundo. Dios nos creó con un plan, con un designio, no con un programa. Dios no creó en nosotros el programa. Dios no nos necesita a nosotros programados. Dios nos creó, ¿no?, y nos requiere libres. Libres de todo tipo de condicionamiento. No necesitamos de un programa, ni siquiera de un programa religioso. Eso sería terrible. No, porque seríamos simplemente personas como marionetas movidas por un titiritero. No. Somos seres únicos e irrepetibles que tenemos un propósito único e indeleble, ¿no?, en cada una de nuestras vidas. Y es un propósito de realización, realización personal, realización familiar, realización divina. ¿Por qué? Porque si nosotros somos lo que nosotros, para aquello para lo cual nos creó Dios, va a ser, ¿no?, vamos a contribuir a la realización del plan divino que tiene Dios en nosotros y para nosotros. El conflicto es que tenemos un programa que ni siquiera nos hemos dado cuenta, porque no hemos ido a un sitio que nos programen. Nos han programado, ya venimos programados desde antes de nacer. Es por eso que el Señor, si no dejas a tu padre, a tu madre, no dejas lo aprendido. Pero después tenemos toda una cultura, medios de comunicación que nos van programando, ¿no?, de acuerdo a propósitos que no son los de Dios. A propósitos de ser un hombre exitoso, feliz, que tengas poder, que tengas dinero, que triunfe sobre los demás. Tamaño despropósito, tamaña barbaridad. No puede venir de Dios. Nada nos llevamos. No podemos competir con nuestro hermano, que es nuestro hermano. ¿Cómo vamos a verlo como un hermano si tenemos que competir con él y tenemos que arrancarnos los ojos para quedarme yo con el puesto y desplazarlo a él o para tratar de ganar una situación sobre él? ¿Cómo puede ser? La competencia, decimos, estuvimos en el tiempo de la competencia, que la competencia es el principal motor. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo voy a competir con un hermano? No, porque donde hay una competencia y hay un vencedor, hay un triunfo, hay también un derrotado. ¿Y alguien quiere ver a un hermano derrotado? Es que puede haber victoria donde hay alguien que está derrotado. Es que puede haber alegría cuando hay alguien, ¿no?, que está sufriendo precisamente a causa de esa alegría. Pero nos cuesta entender esto, pues. ¿Por qué? Porque nuestro programa y el camino del Señor es un camino del morir a todo aquello que no es. Por eso es que San Agustín decía: Señor, por tantos caminos te he buscado, tantos caminos he recorrido, ¿no?, y no te encontraba, y tú estabas tan dentro de mí que ni siquiera yo mismo puedo llegar. Es decir, ese es un poco el mismo camino que se realiza, ¿no?, cuando Moisés saca a la gente de la esclavitud del Éxodo y hacen el Éxodo, y después, si viéramos y trasladáramos la ruta recorrida por Moisés, nos daríamos cuenta que dieron la vuelta y volvieron prácticamente sobre sí mismos. Y es esto. A veces salimos de nosotros a buscar a Dios a través de filosofías, a través de intelectualidad, a través de, ¿no?, y o a través también de otros, a través de los placeres, también lo intentó, ¿no? No, porque a veces no es a Dios a quien buscamos, buscamos el sentido de la vida, ¿no? Y era lo que pasaba con muchas personas, que nos hemos equivocado a lo largo, pero no nos hemos equivocado, pienso yo, sino que era parte del aprendizaje. San Agustín se arrepentía de haber encontrado a Dios recién a los 33 años, después de haber pasado pues por cantinas, bares y prostituciones y cosas. No, pero imagínense, lo encontró tempranizo, lo encontró muchísimo más temprano que yo, que todavía estoy andando ahí en el camino tratando de encontrarlo. Pero de todas maneras lo que pasa es que es eso, ¿no? Esas prisas. Y generan esas mismas situaciones de deseos tan grandes de lograr algo que... Y entonces ahí me viene lo que dice el Señor, ¿no? Que lo que hace la mano derecha no se entere, que la mano izquierda no se entere lo que hace la derecha y viceversa. Y es hermoso porque las cosas de Dios simplemente suceden. Hágase en mí, como dice la hermana Glenda, pero ¿qué necesitamos hacer para que se haga en nosotros? Ponernos disponibles, ponernos en las manos del Señor y también vaciarnos completamente de nuestros esquemas, dejar de lado nuestros propios proyectos de vida. Pero eso es fuerte, sí, claro, es morir, es la cruz, hoy día es viernes, es eso, es pasar por la cruz. Es día de morir, morir a todo aquello que no somos, como fue lo que le pasó a San Agustín por medio de la gracia. Y murió el hombre y se encontró con un Dios distinto, con un Dios Padre, con un Dios que está en la vida, no con un Dios establecido ya en normas y pautas, no, sino como un Dios que va caminando con nosotros, que va caminando en nuestro tiempo, que sabe cuál es el devenir de nuestro tiempo, que sabe cuáles son las inquietudes, cuáles son las debilidades de este tiempo, que sabe también, ¿no?, de todos los elementos que realmente manipulan, ¿no?, la verdad, porque tienen un poder tremendo, porque tienen un poder que pueden llegar a lo subliminal, que por caminos de lo subliminal pueden llegar a lo profundo del subconsciente, que es desde donde se origina la acción, y hacer que nosotros tomemos decisiones que no querramos y que suframos inclusive por el hecho de que estamos haciendo algo que sabemos que no debemos de hacer. Pero ahí viene el problema, que de repente hacemos de esa situación también, ¿no? De esa situación, ¡ay, Señor, ¿por qué tengo que seguir? Y nos quedamos, ¿no? A veces cuando veo los días viernes, normalmente hay unas hermanitas que escogieron, ¿no?, el hacer ellas el rosario los días viernes. Y realmente, desde el timbre de sus voces, y unas voces de tragedia, de desgarro, como que tendríamos que adoptar que es viernes y nos tenemos que poner tristes y nos tenemos que desgarrar y todo. ¡Ey! El Señor sabe que nosotros no queríamos hacer aquello, pero que han habido otras fuerzas que nos han hecho actuar de esa manera. ¿Por qué queriendo hacer el bien, Señor, es el mal en el que me complazco? Por consiguiente, si yo queriendo hacer el bien no soy capaz de hacer lo que no quiero y no soy capaz de hacer más bien lo que quiero, no soy yo quien obra. Pero ¿qué fuerzas son estas, Señor, tan fuertes que me hacen actuar distinto a como yo quiero? Distinto inclusive, que son más fuertes que mi propia voluntad. Ahí está. Es el programa, es el pecado. El pecado que nos viene desde generaciones. Entonces lo único que nos queda es... ¿Pero cómo puedo hacer para corregir esto? No sabes ni dónde está el origen del mal. Pero además, pues, como la mente misma, que es la que lo enreda todo, te va a llevar al punto del conflicto. No es con la mente que se puede llegar. Por eso es que los procesos psicológicos no pueden ayudar muy poco, porque se ve en el nivel de la psiquis, de la mente, y el problema del hombre no está en la mente, está en algo, está en el alma, en el espíritu. Y ahí no se puede llegar, pues, ahí no se puede llegar, ahí no se puede manipular. Es un terreno al que solamente tiene acceso Dios. Ni siquiera Dios entra en esa parte si nosotros no se lo permitimos. Si nosotros no le abrimos la puerta, si nosotros no lo acogemos, si nosotros no lo llamamos. quiero dar gracias a Dios en este día. Ya no es tanto, ya no es tanto el llorar, no quiero holocaustos ni sacrificios, ya no es tanto porque está, porque aquel por el que estamos llorando está vivo y resucitado, ¿no? Y mal le haríamos a ellos quedarnos nosotros en el sepulcro como las Marías que llegaron. ¿Dónde han puesto a mi Señor y no se han llevado a mi Señor? María, pero es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María, ay Señor, ya no tiene sentido ni la confusión ni el lamento, porque está vivo y resucitado aquel con quien podemos transformarlo todo. Bueno, amigos, ¿de cuál ha sido el tema? No sé. Le hemos puesto un nombre porque, bueno, había que ponerle un nombre, ¿no? Pero al final creo que no ha habido nada de eso, ¿no? En toda esta conversación. Pero sí quiero aprovechar este momento porque yo soy una persona de muy poca oración. Sin embargo, sí creo que el Señor me ha bendecido con el don de la fe. Oro poco, es decir, rezo poco. Pero sin embargo, creo que oro porque por donde quiera que vaya y frente a las cosas que me toca ver o a las situaciones de las que me toca ser testigo, siempre hay un deseo de armonía, de paz en mi corazón y siempre de solución de los conflictos que a veces escucho, que tal vez sin decir nada, sin pronunciar ninguna oración, pero desde mi corazón estoy deseando realmente, ¿no?, que ese conflicto se resuelva. Tal vez viendo a un enfermo, tal vez no ore por el enfermo, pero sí, desde mi corazón, no solamente estoy levantando mis manos hacia Él, sino estoy poniendo mi fe, no como mediadora, y ante un Dios al que no le tengo que mencionar palabras, porque Él sabe lo que hay en mi corazón. Entonces me siento realmente todo el día, ¿no?, cuando uno va viendo y enfrentándose situaciones, es decir, sin darnos cuenta, tal vez se vayan convirtiendo nuestros actos en una verdadera oración. No sé, el camino del Señor es un camino único, irrepetible. Yo cuento esta experiencia que ni yo mismo la entiendo, pero no es cuestión de entenderla. A veces llego a la comunidad y de repente siento que he hecho torpezas. Y hasta que de repente me excedí en algún comentario y sin darme cuenta puedo haber desnudado un pecado ajeno o chismoseado, que es lo que... Y me siento mal, ya cuando digo me siento mal, Señor, perdóname, Señor, por esta situación, tócala, remédiala, ¿no? Y yo sí, ¿saben qué cosa? En esas situaciones le digo, Señor, que la persona haya entendido algo distinto a lo que yo le quise decir. Cambia tú mis palabras, ¿no? Y siempre hay esa actitud de mí. ¿Y saben qué? Yo creo en que Dios lo puede hacer. O que Dios las puede borrar, que Dios las puede limar, que Dios las puede suavizar, que Dios las puede transformar, que yo haya dicho una cosa y que ella haya entendido otra, que tal vez yo haya dicho una torpeza y que la otra persona recibió lo que ella necesitaba escuchar. Creo en Dios, porque creo esas cosas. Si hay algo que sí me cuesta trabajo es ceder al pensamiento general que tiene la gente con respecto a Dios. Yo sí creo en las cosas imposibles. Me atrevo a pedirle a Dios las cosas imposibles. Porque sí, porque para mí o es todopoderoso o si no es algo todopoderoso, ¿no? Y no. Es que me dicen, para Dios nada hay imposible. No me dicen, casi todo es posible. No, nada hay imposible. Y nada es nada. Nada es nada. Así tus pecados sean, quedarán blancos. Eso es. Creo en su palabra, porque es el mismo hablando, es el mismo actuando, es el mismo ayer, hoy, será el mismo siempre, el eterno, ¿no? El que está desde antes de la creación, el que creó el universo, el que nos creó a nosotros y con el que vamos a vivir por siempre. Desde aquí, para todos mis hermanos, mi saludo, mi cariño, mi oración, mi deseo sincero del corazón de que puedan experimentar un mundo de paz, de amor, de verdad, de justicia. Este, bueno, me pondría igual que las mujeres de al día siguiente de la resurrección, porque iba a decir lo terrible que es ver los noticieros de todos los países, pero con hacer este comentario solamente no hemos logrado nada. No, pero si nosotros cuando vemos eso le decimos, Señor, glorifícate, Señor. Ya, Señor, muéstranos tu rostro, Señor, manifiesta en nosotros tu gracia y tu misericordia, transforma, Señor, y te lo pido porque sé que tú lo puedes hacer. Si no, no te lo pidiera, Señor. Pero además tú me dijiste, ¿no?, que para ti, y yo creo en lo que tú me dijiste. Es por eso, Señor, que me atrevo a pedírtelo. He visto resucitar muertos, y no me refiero a muertos en el plano espiritual, personas que estaban muertas porque estaban en pecado y volvieron, también de eso, ¿no? Y el problema es que a veces que las personas descubran de que ya están resucitadas, ¿no?, porque el programa sigue predominando en ellas. Pero he visto resucitar muertos, muertos clínicos, he visto resucitar muertos. Y no nos debe sorprender, porque dirán, bueno, y este, qué mal. No nos debe sorprender eso, porque el Señor dijo, ¿no?, que nosotros, es decir, no es un mensaje que fue solamente para sus discípulos, que además sabemos la historia de aquellos discípulos, ¿no?, que lo negaron, que se fueron corriendo, que salieron despavoridos, y que, no. Eran más bien fallones, no tenían capacidades propias de ninguna clase. Limitados, por eso pudo actuar Dios. Por eso pudo obrar Dios a través de ellos. Pero no recordemos, no olvidemos algo que se lo decía a un amigo con el que hablé por teléfono y que lo quiero muchísimo, es un amigo entrañable y que quise ir a verlo, pero me decía que no, que por favor que no vaya, que no, que estaba en un estado lamentable, tengo un cáncer, ¿no?, al estómago, que ya no hay nada que hacer acá, he perdido 16 kilos, bueno, un hombre de 90 años, pero no, ya no, esto es, y entonces no quería que lo vea, no, Potochito, me decía, no quiero que me veas como estoy, me avergüenzo de sí mismo, no quiero que me vean de esta manera, que un desaliento tremendo. Y me decía, no sabes cómo rezo ahora, rezo todo el día, rezo en todo momento, me acuerdo de ti, me dice, no, yo sé que tú estás rezando por mí. Y entonces le decía, acuérdate de algo nomás, Ambito, le digo, ¿no? Del ladrón en el último momento de su existencia. Jesús le respondió, hoy estarás conmigo en el reino, porque creyó. Creyó en ese momento, creyó en ese Cristo crucificado, creyó en ese Cristo ignominia, ¿no? Es decir, ignominioso, con el INRI clavado en la cruz y todo esto. Ese Cristo aparentemente fracaso para el mundo y para el sistema, el camino. No, ¿cómo va a ser? No, tienes poder y no lo usas. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué fracaso tan grande? Has muerto ahí crucificado, hasta los tuyos te abandonaron. ¿Dónde está? Pero uno que creyó y ya. Pero además hay otra cuestión que es importantísima. A veces nos cuesta trabajo realmente asimilar el perdón de Dios, que no, y creemos de que nuestro pecado es demasiado grande como para que nos los perdone Dios. Y habría que acordarnos de Pedro. Qué feo, qué horrible, imagínense ustedes. No, yo no lo conozco, ¿quién será? No estoy con él. Es decir, qué tal negación, que Jesús se la había anticipado además. O sea que no era un hecho que Pedro lo estaba diciendo en ese momento, sino que Dios sabía que dentro del plan estaba aquello. Hasta las negaciones nuestras están dentro del plan de Dios, pueden estar, inclusive Dios las aprovecha dentro de nuestro plan. Dios sabía que Pedro lo iba a negar, si se lo anticipó, se lo dijo, pero aún a pesar de eso, siguió confiando y creyendo en él, no confiando en que eso no iba a suceder, no, en que eso sucedería de todas maneras, pero eso aún era para su gloria. Pero después cuando se reencuentra con él para cuando se le muestra Jesús, Pedro, ¿me amas? Lo único que nos va a preguntar el Señor, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y si dice que sí, no solamente lo perdona, sino le entrega toda la responsabilidad sobre sus ovejas. Lo pone, ¿no?, ahí a pastorear a sus ovejas. A un hombre que lo traicionó, lo pone a pastorear a sus ovejas. Es decir, le restaura totalmente la confianza. Es que Dios es así. Y la mente jamás podría entender o aceptar, ¿no?, un acto de esta naturaleza. Hermanos, hasta mañana o el lunes, hasta que el Señor lo permita. Que Dios los bendiga. Hacemos lo que esta canción nos pide, ya lo tenemos todo.